En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
13 minutos para ser las 9 de las 8 en la Comunidad Canaria. La juez ha decretado el ingreso en prisión provisional del joven antisistema Rodrigo Lanza, acusado de la muerte de Víctor Lainez, después de tener una discusión que comenzó porque la víctima, que finalmente perdió la vida, llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España. Carmen Arreaza.
La juez de guardia de Zaragoza, Natividad Rapún, ha acordado pasadas las 2:30 de la tarde de este jueves enviar a prisión a Rodrigo Lanza a la vista del atestado policial y de las peticiones formuladas por la Fiscalía y el representante de la familia de la víctima, Víctor Lainez, el letrado zaragozano Juan Carlos Macarrón. El detenido se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones y solo ha contestado a las formuladas por su abogada y por la juez para aportar una versión exculpatoria que responsabiliza del inicio de la agresión a la víctima. Sin embargo, su versión contrasta con la aportada a la causa por testigos presenciales y por el resultado de la autopsia, que achaca la muerte de la víctima a un ataque sorpresivo y por la espalda, como ha recordado el abogado de Lainez.
Sorpresivo y cobarde, porque morir a manos de una persona que por detrás te golpea de forma contundente por un motivo tan banal y tan duro, pues la verdad es que la familia está muy afectada, lógicamente.
El atestado sobre el que ha versado el interrogatorio de las acusaciones señala que durante la madrugada del pasado viernes el detenido se acercó a su víctima al ver que portaba unos tirantes con los colores de la bandera española y le llamó facha y fascista. Posteriormente, para no continuar con la discusión, Lainez le dio la espalda al detenido para marcharse, momento en el que recibió un fuerte golpe en la nuca con una barra de hierro, según el testimonio de clientes del establecimiento. Una vez en el suelo, según recoge el atestado, Rodrigo Lanza, que estaba en compañía de otras dos personas, se abalanzó sobre la víctima para darle puñetazos y patadas en el rostro. El detenido, por su parte, ha explicado durante su comparecencia que fue la víctima quien se aproximó a él para preguntarle de dónde era y que una vez que le contestó que era de origen chileno, le insultó llamándole sudaca de mierda. Además, Rodrigo Lanza ha añadido que Lainez fue quien se abalanzó sobre él para tratar de agredirle con una navaja. Aunque los investigadores no han hallado ni la barra de hierro ni la navaja en el lugar de los hechos, lo cierto es que la autopsia de Víctor Lainez sí detalla que la muerte le sobrevino a causa de las numerosas fracturas sufridas en el cráneo y de los hematomas cerebrales derivados de los golpes, primero por la espalda y de forma sorpresiva, ya que el cadáver no mostraba indicio alguno de haber tratado de defenderse, y después en el suelo, donde le rompieron los huesos de la nariz.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado este jueves a las 12 un minuto de silencio en memoria de Víctor Lainez. Y en ese minuto de silencio, mejor dicho, después del minuto de silencio, todos los concejales han aplaudido. Y no lo ha hecho, sin embargo, el alcalde, Pedro Santiesteve, lo que ha llamado la atención de todos los que estaban pendientes de ese gesto. Le han preguntado a las fuentes municipales, no directamente al alcalde, porque no se ha dejado preguntar, y la versión oficial, entre comillas, es: el alcalde nunca aplaude tras los minutos de silencio como muestra de respeto a las víctimas. Sin embargo, insisto, algunos ciudadanos han visto ese gesto como un gesto difícil de comprender. También se siguen censurando el apoyo que en su día recibió Rodrigo Lanza después de dejar tetrapléjico de una pedrada a un agente de la Guardia Urbana en el desalojo de una casa ocupa de Barcelona. Incluso se grabó un documental que estuvo financiado por Ada Colau y en el que Rodrigo Lanza decía cosas como que se iba a vengar del hecho de que le hubieran metido en la cárcel.
Con ciertas agentes o instituciones o conceptos sí que busco venganza. Y para mí la cárcel, para mí ahora, no, más que justicia, yo me voy a vengar de todo esto, no sé cómo.
Más cosas. Finalmente, Oriol Pujol, el hijo del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante tantos años, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de las ITV. Fernando Lorente.
La Audiencia de Barcelona ha ordenado la apertura de juicio oral con jurado popular para no causar indefensión a dos acusados que no habían alcanzado acuerdos con la Fiscalía. Recordemos que Oriol Pujol pactó una condena a 2 años y medio de prisión para que su mujer, Ana Vidal, eludiese la cárcel con el pago de una multa de 47.000 euros. Sin embargo, dos de los 6 acusados no alcanzaron acuerdos. El empresario Josep Tous alegó que la conformidad vulneraba su derecho de defensa y la justicia atiende su petición al apreciar una trama con la misma finalidad delictiva. Oriol será el segundo de los Pujol que pise a la cárcel después de que su hermano mayor Jordi permanezca en prisión provisional como principal sospechoso de la red de blanqueo de capitales familiar. La fiscalía solicitaba inicialmente para él 5 años de cárcel, pero justificó la rebaja porque confesó los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias. Marido y mujer reconocen que recaudaron mordidas de empresarios a los que con su influencia política ayudaron a obtener adjudicaciones de estaciones de ITV. Junto a ellos se someterán a juicio los empresarios supuestamente favorecidos e intermediarios en las concesiones amañadas.
Hablemos ahora de la cumbre que durante hoy y mañana van a celebrar los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Tienen que hablar de cuestiones de carácter comunitario, todas ellas trascendentes para la vida de lo que es la Unión Europea. Hablarán del Brexit, por supuesto, hablarán de la inmigración, que es uno de los asuntos clave, uno de los asuntos que además propicia menos acuerdos, desgraciadamente, y también hablarán de cuestiones relativas con la pesca. Mirenchu Arroque, corresponsal en Bruselas, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablemos de lo que en principio parece que tiene, periodísticamente hablando, más atractivo, que es la última presencia, que quiero pensar, no sé si será la última o la penúltima, de Theresa May durante esta cumbre. ¿Se le esperan a cumbres venideras o no?
Luis, sí que es cierto que Theresa May solo va a estar en la primera jornada de la cumbre, porque mañana va a haber un encuentro con los líderes europeos, pero solamente los de la zona euro, y después se van a reunir a 27, pero sí que es cierto que Reino Unido va a seguir formando parte de las cumbres hasta que siga formando parte del club comunitario, desde luego.
Al final, ¿crees que esta cumbre de la que estamos hablando pasará, digamos, a la pequeña historia de los días venideros como consecuencia del debate del Brexit o como consecuencia del debate de la inmigración?
Bueno, veremos, porque digamos ahora mismo los mandatarios europeos están durante la cena y precisamente van a discutir el tema de la inmigración durante la cena. Digamos que desde luego los 27 llegan reforzados a esta cumbre por la unidad mostrada y porque han llegado a un acuerdo muy beneficioso, al menos por ahora, sobre la cuestión del divorcio. Pero sí que es cierto que esa unidad que ha mostrado de cara a May, que puede ser desde luego un buen sabor de boca de cada final de año, puede resquebrajarse por otros temas, y de ahí, por ejemplo, que Donald Trump haya sacado sobre la mesa la posibilidad de rechazar ya de plano que pueda haber en el futuro cuotas obligatorias de reparto de refugiados. Es algo que gusta a los países del este, pero desde luego no a otros, desde luego no a Alemania y desde luego tampoco a la Comisión Europea. Así que puede haber un importante rifirrafe que veremos qué pasa de cara a esa cena que se está celebrando ahora.
Bueno, hablabas del principio de acuerdo que conocimos hace unos días a propósito del divorcio del Brexit, pero ahí se anunciaban solo algunos de los grandes principios sobre los que ese divorcio se va a sentar, los pasos concretos que hay que dar en el futuro, quedaban un poco en el alero. ¿Se prevé que hay algún tipo de dificultad para hacer una agenda de acontecimientos futuros más concreta?
Bueno, ahora lo que todos estamos esperando es que el presidente permanente del Consejo, Donald Tusk, tiene que desvelar las líneas rojas, pero las líneas rojas solamente de lo que va a ser el acuerdo de transición durante 2 o 3 años, en los que en esos años Reino Unido va a seguir formando parte del mercado único, pero no va a tener ni voz ni voto en las decisiones. Y después también tenemos que saber las negociaciones de la futura relación. Aquí, quien tiene que aclarar qué quiere ser respecto a sus todavía socios es Reino Unido, y se espera que los primeros documentos que elabore el Ejecutivo de Theresa May lleguen a partir de marzo. Así que parece que vamos a tener que esperar, y que es aquí cuando comienza la parte más difícil de las negociaciones.
Un par de cuestiones más. Mañana llegará el debate sobre la reforma de la zona euro. ¿Hay alguna expectativa a propósito de cómo se pueden fraguar acuerdos en esa materia?
Pues hay expectativas desde luego muy bajas, porque sí que es cierto que la Comisión Europea ha presentado una propuesta bastante ambiciosa, pero por ahora entre los líderes europeos en esos debates previos a las cumbres podemos decir que no hay consenso, por ejemplo, para que haya un superministro de finanzas, y tampoco hay ningún consenso para que haya un presupuesto específico para países de la zona euro que pueda ayudar a países en apuros, no solamente para ser rescatados, sino ante shocks económicos. No gusta el norte de Europa y en principio tampoco gusta Alemania, aunque desde luego estamos pendientes de qué pueda pasar en esas negociaciones de coalición de gobierno.
De momento esas negociaciones todavía no han dado ningún resultado concreto y por lo tanto Merkel está un poco en el alero. ¿Eso hace que Macron adquiera como líder europeo un peso distinto al habitual?
Sí, podemos decir que desde luego Macron ya en los últimos meses ha adquirido un peso mucho mayor del que suele ser el habitual para el presidente de la República Francesa. Desde luego, este peso de Macron sí que favorece mucho la agenda de la Comisión Europea, pero también lo que parece ahora es que de momento Macron ha puesto sus líneas sobre la mesa, pero no va a presionar a Alemania, va a esperar qué puede pasar de esa coalición de gobierno. Todo indica que los socialistas, Martin Schulz, supedita el apoyo a Merkel, a precisamente que haya reformas de envergadura en la zona euro, así que parece que ahora los socialistas alemanes pueden ser los grandes aliados de Emmanuel Macron.
Mirechu, gracias por esa comunicación. Estaremos atentos y mañana haremos la evaluación de lo que vayamos conociendo. Gracias y un saludo.
Gracias a ti. Adiós.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son a menos las 9 y 3 minutos, las 8 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de uno de los asuntos que yo creo que más sensible tiene la opinión pública, no de ahora, desde hace mucho tiempo. El próximo domingo se van a cumplir 20 años del asesinato a sangre fría de Ana Orantes, una mujer valiente que por primera vez en la historia de nuestro país se atrevió a contar en televisión los continuos malos tratos a los que era sometida por su marido. Apenas 13 días después, días después de que ella apareciera en televisión, él, su marido, la quemó viva en el patio de su casa en la localidad de Cúllar Vega, en Granada. Ana Orantes tenía 60 años. Su muerte cambió la visión de la sociedad sobre la violencia de género. Hoy, uno de sus 11 hijos, una hija en concreto, ha querido rendirle homenaje leyendo de forma pública una carta en la que destaca que, por desgracia, aún en nuestro país queda muchísima tarea por hacer para acabar con esta lacra. Lorena López Lobo.
Fue la número 59 de ese año, 1997. Una más, otra de tantas mujeres que la violencia de género se ha llevado por delante. Pero ella tuvo la valentía de sentarse en un plató de televisión y contarle a toda España el infierno que llevaba padeciendo durante 40 años, el tiempo que estuvo junto a su marido. Una especie de bestia humana capaz de pegarla, torturarla y despreciarla sin motivo día tras día. La primera vez llevaban apenas 3 meses casados.
Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo no supe por dónde me vino aquello. Yo di un chillido porque yo creí que me había roto la cara de la que me dio.
Así lo contó, tranquila, serena, sin quebrar la voz en el programa de Canal Sur que presentaba Irma Soriano. A raíz de ese día, explicaba Ana, fue golpe tras golpe, la rutina de sufrir a diario.
Él venía borracho, me daba una paliza, porque estaba ese vaso así, así no tenía que estar el vaso, tenía que estar boca abajo. Ya tenía los palos encima. Todas sus cosas eran de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar. Yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro.
Tras cada paliza, el arrepentimiento, y ella, con la mirada baja, muerta de miedo, callaba, porque ni siquiera podía salir de casa para contárselo a sus padres.
Anitilla, perdóname, ya no va a pasar más. Ya no te voy a pegar más, porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque yo lo creía. Lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, yo tenía que aguantarlo.
Y con la reconciliación, un nuevo hijo a quien lastimar, a quien maltratar con la horrible visión de las agresiones a una madre indefensa. Hasta 11 parió Ana, aunque 3 se le murieron por el camino. Algunos llegaron incluso a retirarle la palabra cuando 2 años antes de su muerte, ella decidió poner punto final y divorciarse de aquel hombre al que no quiso nunca.
Yo no lo quería nunca. No lo he querido nunca. Yo no puedo decir que he estado con mi marido porque lo quería. No lo quería. Yo le tenía pánico. Yo le tenía miedo. Yo le tenía horror.
Pero el juez, a pesar de las numerosas denuncias por malos tratos que había presentado, la obligó a seguir conviviendo con su verdugo, a compartir el chalet de 2 plantas que tenía el matrimonio, ella arriba con los 2 hijos menores y él abajo vigilándola de cerca. Por eso, cuando decidió acudir a la televisión, sabía que estaba firmando su sentencia de muerte.
Un día llamó al contestador automático y dijo que quería venir a contar su testimonio, a compartir con nosotros su historia de vida. Una vida que finalizó ayer alrededor de las 2 del mediodía.
13 días después de salir en televisión, movido por la rabia y la vergüenza de haberse señalado, la bestia la esperó en el patio de su casa de Cúllar Vega, en Granada. La arrastró por el suelo y la golpeó hasta dejarla casi inconsciente. Después la ató a una silla, la roció con gasolina y le prendió fuego ante la horrorizada mirada de su hijo de 14 años, que en ese momento regresaba del colegio. Le cayeron 17 años de cárcel, pero cumplió solo 6 porque falleció en prisión de un ataque al corazón. Hoy, a punto de cumplirse este domingo 2 décadas de la muerte de Ana, su hija Raquel ha querido dejar constancia de su valentía, de lo que significó aquel gesto de su madre, escribiéndole una carta pública que ha leído en la cadena SER.
Te escribo en la distancia y el tiempo con la esperanza de que mis palabras lleguen de alguna manera a ti. Hace ya 20 años que te arrancaron de nuestras vidas. Un desgraciado 17 de diciembre que ha marcado nuestras vidas de tu ausencia y llenado de lágrimas cada día.
Una carta en la que cuenta que ella misma, como sus hermanos, sufrieron síndrome de Estocolmo, que intenta reconstruirse cada día para erradicar la parte que pueda quedar en ella de ese hombre al que no reconoce como padre.
Aún recuerdo con angustia como ante cualquier ruido me levantaba con ese bate de béisbol que antes sirvió para el juego y que transformé en un arma de defensa, con el número de la policía siempre a mano.
Recuerda con cariño y orgullo el valor de esa madre capaz de aguantar lo que le echen con tal de proteger a sus hijos y lo felices que eran con ella el escaso tiempo que él no estaba en casa.
No tuvimos más que la infancia que disfrutamos a rato a tu lado, cuando él, a quien no considero padre, se alejaba. Esas temporadas en las que permanecía fuera varios meses y vivíamos, respirábamos, corríamos por las calles sin el temor de que llegara. Disfrutábamos tanto, ¿verdad, mamá?
Una misiva desgarrada en la que Raquel reconoce que se ha avanzado, que en nombre de su madre se firmó recientemente el Gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero asegura que aún queda mucho por hacer.
Me gustaría contarte que las sentencias son justas, que los jueces no las siguen interpretando, que al igual que tú, ninguna mujer tiene que convivir con su maltratador. Me encantaría decirte que todo ha cambiado, que hay voluntad política, que las movilizaciones sociales y que todas esas mujeres y hombres que trabajan porque se erradique la violencia hacia la mujer han conseguido avanzar. Pero mamá, eso no es así. Las víctimas siguen siendo las mismas, siguen asesinando casi con tanta impunidad como antes, y que la ley, hoy por hoy, no ha conseguido nada o casi nada.
Por eso quiere que la historia de Ana Orantes siga viva, que la conozcan las nuevas generaciones, para que cada año sean menos las mujeres que como ella murieron a manos de sus parejas, para que llegue el día en que no sea necesario ni siquiera hacer estadísticas.
Bueno, no cabe ninguna duda de que es un testimonio cargado de emoción, un aldabonazo a la conciencia de una sociedad que todavía no ha encontrado el camino correcto para acabar con una lacra que sigue acaparando, desgraciadamente, muchos titulares en la prensa de cada día. Una de las personas que está más comprometida con la lucha contra la violencia de género es Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista. Ángeles, bienvenida, muy buenas tardes. O buenas noches.
Hola, Luis.
Supongo que esta carta, Ángeles, no te ha dejado indiferente.
No, porque yo además conocí a Raquel muy poco tiempo después de ese incidente tan desgraciado y compartió con las organizaciones de mujeres muchos años de lucha hasta que conseguimos la ley de violencia. Por tanto, bueno, me emociono especialmente.
Ella tiene razón, Ángeles. Es decir, cuando ella dice, dirigiéndose a su madre, me gustaría decirte que las cosas han cambiado, que la justicia ha erradicado esta lacra, pero no te lo puedo decir. ¿Está cargada de razón, en tu opinión, Ángeles?
Bueno, está cargada de razón porque no hay nada más que ver el número de asesinatos que se siguen produciendo. Pero yo sí creo que hay que poner en valor muchas de las cosas que se han hecho en estas dos décadas, porque efectivamente el asesinato de Ana Orantes nos puso encima de la mesa algunos asuntos muy claros. El relato que ella hizo en televisión nos dejó claro que no estábamos ante un loco, sino simplemente ante un machista, y que el machismo es dañino en las relaciones personales y es dañino en las relaciones sociales. Pero se han hecho cosas. La sentencia que terminó provocando esa situación tan terrible, evidentemente en estos años, en este momento, sería inconcebible. Esto no significa que se hayan conseguido todo lo que esperamos, ¿no? Pero es verdad que la ley, los apoyos que se están dando a muchas de las víctimas están permitiendo que muchas mujeres salgan de la violencia, pero nosotros no solamente nos tenemos que fijar en eso, sobre todo nos tenemos que fijar en aquellas que no pueden e identificar qué errores en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la educación y de la prevención todavía se siguen cometiendo, para que en las fechas que estamos tengamos todavía ese número tan terrible de asesinatos. Pero fíjate, sí te quiero decir que hace dos décadas en este país el número medio de asesinatos al año estaba por encima de las 70 mujeres. Y en estos momentos cada semana casi tenemos un asesinato de una mujer, estamos en una media superior a 50 asesinatos al año. Pero bueno, es evidente que ese, siendo un dato terrible, también nos está indicando que hemos sido capaces de salvar a muchas. Por tanto, tenemos que seguir trabajando. Yo creo que además aquí no hay que desfallecer, y sobre todo la gente tiene que entender de una manera clara que la sociedad tiene que luchar contra el machismo, porque Estos asesinatos no tienen otro origen y, por tanto, la lucha contra el machismo y a favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres debe de estar en el frontispicio de todo lo que tiene que ver con la acción política. Se lucha contra la violencia hacia las mujeres luchando a favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres, porque al final de lo que estamos hablando es de eso.
Me imagino, Ángeles, que como persona comprometida que estás, desde luego, fuera ya más allá de cualquier duda razonable para acabar con esta lacra, cuando haces autocrítica, cuando ves que no has recorrido todo el camino que te gustaría, siendo verdad lo que dices, y hemos avanzado bastante, ¿hay alguna circunstancia que te entristezca especialmente? Es decir, ¿hay algún obstáculo que te gustaría remover de carácter educacional, de carácter político, de carácter temperamental? No lo sé.
Pues fíjate.
Que sea difícil.
No, pero mira, verás, has mencionado muchas de las cosas que hay que tocar, pero no una de las que yo tengo enfocadas como prioritarias, que es está relacionada con los medios de comunicación y está relacionada sobre todo con todo lo que tiene que ver con el audiovisual de ficción. Mientras se siga utilizando el estereotipo en la construcción de la imagen social de lo que es un hombre y una mujer, tenemos muchas dificultades y muchos obstáculos. Yo estoy insistiendo mucho en que las familias igualitarias son importantes. El ámbito educativo es importante, pero los medios de comunicación, e insisto, sobre todo el audiovisual de ficción, lo que hace es construir un modelo sociales que yo creo que muchas veces son dañinos. Y por tanto, ahí tenemos una asignatura pendiente, porque así como la escuela ya se siente concernida por esto, la política, veo que todavía queda mucho recorrido para que las empresas del audiovisual se sientan implicadas y tomen conciencia de que son un elemento clave en la transmisión de valores sociales.
Creo que tienes bastante razón. No hablo naturalmente en nombre de la industria audiovisual, ni muchísimo menos, pero creo que te podrían decir, en algunos casos con razón, que cuando se trata de trasladar a la ficción una realidad, tienes que partir de la realidad, y desgraciadamente esos estereotipos todavía están vigentes, y desde luego cuando se hacen con carácter retroactivo, cuando se trata de reflejar realidades pasadas, ese era un estereotipo absolutamente vigente, para nuestra desgracia.
Bueno, los audiovisuales, la industria, esta industria no solamente refleja la realidad, sino que también la construye. Y en ese sentido tiene responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad social sobre estas cuestiones y ellos también. Y es importante que tomen conciencia. Es una pieza más. No es la pieza decisiva, ni muchísimo menos. Pero es una pieza más. En el ámbito de las familias, está claro que no vale con decirle a las niñas que son iguales que los niños. Hay que demostrarles que son iguales. Y, por tanto, eso se hace dándoles las mismas oportunidades que tienen los niños. Y esas son las cuestiones de fondo. Insisto, no se puede luchar contra la violencia hacia las mujeres como si fuera una situación circunstancial que tiene que ver con una persona que está loca. Esto no es así, eso ya lo sabemos, pero esto lo sabe todo el mundo. Y, por tanto, a partir de ahí, lo que tenemos que ver es cómo vamos cambiando esos comportamientos sociales de toda la sociedad en su conjunto, que son el caldo de cultivo de que después algunos que tienen interiorizado el sexismo de una forma extrema terminen cometiendo este tipo de barbaridades.
Ángeles, te agradezco de corazón que nos hayas querido atender y que hayamos entre todos contribuido un poquito a mantener viva la idea de que esta es una batalla que todavía no hemos ganado y que tenemos que ganar entre todos. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Las 8 y 17 minutos en la Comunidad Canaria. Enseguida hablamos, amigos de Economía. Antes, algún consejo para aquellos que tengáis Movistar Plus en casa.
Y además, para todos aquellos que sean amantes del baloncesto, porque el clásico de la Liga Española de baloncesto llega a la Euroliga. Hoy, desde las 9 menos cuarto, podemos disfrutar del Real Madrid Barcelona en Movistar Deportes 1, en 0, y ojo, también disponible en todos tus dispositivos. Lo más importante es que no te pierdas esta gran cita con el deporte. Es un partidazo que nos promete grandes momentos, así que desde ya podéis disfrutar de ello todo en Movistar Plus.
En casa de Herrero, es Radio.